Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.
Cordial saludo, radio escuchas, bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire, nuestra misión número 52. ¿Qué tenemos para hoy, Lucía, para el programa?
En la editorial tendremos Franking en Colombia, a cargo del director Diego Alejandro López.
En indicadores económicos hablaremos sobre el TLC con Nueva Zelanda en stand-by por posición del sector lácteo.
En Mesa de Dinero tendremos el sistema financiero y los créditos que impulsan la cartera crediticia en Colombia.
En finanzas personales tendremos claves para disminuir el costo de la declaración de renta para personas naturales.
Y finalmente en Forecast, para hoy tenemos fondos de inversión colectiva. Bienvenidos.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Fracking en Colombia, ¿será viable? El método de la fractura hidráulica surge derivado de los métodos que antiguamente se utilizaban, también consistentes en perforaciones alrededor de yacimientos de petróleo. En un principio se utilizaban explosivos para tratar de sacar el agua de esquisto o también llamado de pizarra. La técnica de la fractura hidráulica, o también conocido en inglés como hydraulic fracturing o fracking, es aquella práctica que se utiliza con el objetivo de extraer gas o petróleo no convencional que se encuentra atrapado en las rocas madre. Dichas rocas se encuentran aproximadamente a 2 kilómetros de profundidad. Se perfora la tierra inyectando agua, arena y más de 260 químicos, de los cuales, según el informe de 2011 de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Alimentaria del Parlamento Europeo, la mayoría son sustancias tóxicas, alergénicas, mutágenas y cancerígenas. Para Carolina Urrutia de Revista Semana, ha habido mucha inversión en temas petroleros, pero no mucha inversión para el sector ambiental. Señaló que el mundo está viviendo un fuerte cambio climático y se está pensando que es el consumo de combustibles fósiles que posiblemente en un futuro no sea viable. Para el actual ministro de Minas y Energía, Germán Arce, la principal fuente de rentas públicas en el país vienen de las compañías petroleras y por eso hay que saberlo administrar. Frente al tema del fracking, indicó que hay contratos, inversionistas y pozos exploratorios para hacer la prueba piloto de esta técnica. Expuso que no es un tema de prueba y error, sino que se ha estudiado e investigado. Por otro lado, Germán Espinosa expuso que se sabe cómo hacer las cosas desde el punto de vista técnico y ambiental, y en el futuro puede ser paradójico que se vaya a pagar por importar un petróleo que tiene el país y que no deja de producir. Rodrigo Negrete dijo que porque siempre se quiere asumir más riesgos sabiendo que el fracking lo han prohibido en varios países y porque el tema económico tiene que primar frente a otros derechos. Lo cierto es que esta práctica tiene pensando a los ambientalistas que se oponen a esta práctica de extracción y al gobierno próximo de turno que tome las riendas en corto plazo, porque la mayoría de nuestras finanzas públicas dependen del petróleo y la extracción de los hidrocarburos. Esperemos a ver qué pasa con este tema que es antipopular. I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand. I rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop.
Los mercados. ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Para los indicadores económicos, estamos con cierre a 11 de mayo de 2018. Las divisas, la tasa representativa del mercado cerró en 2.822 pesos con 37 centavos. El precio del dólar en promedio en casas de cambio está para la compra en 2.730 pesos, para la venta en 2.760, el euro en 3.368 pesos, el VR está en 257 pesos con 49 centavos.
Comodites, petróleo WTI 71.36 dólares el barril, petróleo de referencia Brent 77.47 dólares el barril, café libra 1.16 dólares bajo la carga de 125 kilogramos se cotizó en promedio 736 mil pesos.
Tasas de interés, Banco de la República 4.25%. Última variación al 30 de abril. IBR, plazo mensual, está en el 4,052%. DTF, 4,85% efectivo anual.
Y finalmente en los indicadores bursátiles tenemos Colcap, 1552.64 puntos, subió 5.82, es decir, el 0,37%. Dow Jones, 24.83 puntos, subió 91,64 puntos, es decir, 0,37%. Standard & Poor's 500, 2.727.72, subió 4.65 puntos, es decir, 0,17%. Nasdaq Composite, 7.402,88, bajó 2,09, es decir, 0,028%. Nasdaq 100, 6.952,56, bajó 10,98, es decir, el 0,16%.
En la noticia económica del momento, el TLC con Nueva Zelanda en stand-by por oposición del sector lácteo. Según la revista Dinero, el sector lácteo colombiano expresa una rotunda oposición al TLC con Nueva Zelanda, argumentando que dicho país es el mayor exportador mundial de leche y de derivados lácteos y que comparado con Colombia es 6.5 veces el acopio formal de leche cruda del país con 3.220 millones de litros y su referente de precios sobre los derivados lácteos son mucho más bajos en Nueva Zelanda comparados con los del país, por lo cual se pondría en riesgo la economía del sector y su eminente y valiosa productividad.
Para la economía del país no sería viable firmar este TLC, porque se estaría afectando una gran parte del sector ganadero e industrial del cual se crea empresa con más de 700 mil empleos directos y subsisten miles de familias de estas fincas productoras, representando para el país un porcentaje del PIB pecuario del 24.3%.
En impuestos, con la producción de leche y derivados lácteos, las empresas colombianas deben pagar los impuestos atribuidos por ley y también responder con una protección arancelaria del 98% para la leche en polvo. Por lo cual, si se compara con el país o países que se va a realizar la negociación, el país se encontraría en desventaja, ya que estos no pagan aranceles y si en alguno lo debe hacer, solamente pagaría el 5%.
En conclusión, con la comparación de la economía de los países y las ventajas y desventajas que se tiene frente a la firma del trato del Tratado de Libre Comercio con Nueva Zelanda, se podría decir que el primer mandatario del país, el señor presidente Juan Manuel Santos, debería optar por apoyar al desarrollo del gremio lechero en el país sin necesidad de firmar un tratado de libre comercio y así excluir al sector de las negociaciones en los países miembros de la Alianza del Pacífico.
The holiest dream. ¿Eres parte de Uniminuto?
Si es así, no puedes dejar de escuchar Ondas de la U.
Un espacio cargado de energía, historia, cultura, actualidad y mucha pasión por la comunicación.
Sintonízate a través de los podcasts de Uniminuto de Radio UVD. Recuerda que es una emisora de estudiantes
para estudiantes.
Escúchanos.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Bueno, en mesa de dinero tendremos el sistema financiero y los créditos que impulsa la cartera crediticia en Colombia. Hoy hablaremos de la cartera crediticia. De acuerdo a la revista Dinero desde febrero del presente año, el sistema financiero en Colombia ha evidenciado que la cartera de crédito presenta un crecimiento real anual del 2.5%, mientras que la cartera comercial tuvo una disminución del 0.1% real anual. Precisamente el incremento del 2.5% se presentó en 3.1 billones frente a enero, ascendiendo en 439.1 billones. Información tomada del informe de la Superintendencia Financiera de Colombia, donde nos da a conocer los créditos que impulsaron este importante movimiento con variaciones de 5.6% para consumo, el 6.6% vivienda y el microcrédito continúa con un crecimiento del 4%.
Así es, Lizana. Si analizamos la cartera comercial y lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, febrero del 2017, donde presenta un registro de 3.2%, presenta una mejora importante en su recuperación a este año. Su variación fue de 0.1%, demostrando el arduo trabajo de la entidad financiera en ofrecer herramientas y alternativas a los clientes para poder pagar sus deudas a tiempo o a sí mismo recuperarse.
La recuperación en general demuestra que los deudores se mantienen con el pago oportuno de sus obligaciones, traduciendo un crecimiento en la cartera al día de 418 billones que representan el 95.2% de cartera real. Y algo muy importante para informarles es que se proyecta positivamente en este año. Para el conocimiento de los oyentes, los informes son publicados por la Superintendencia Financiera y allí nos muestran la evolución de la cartera de los establecimientos de crédito, cifras remitidas por las entidades vigiladas y podemos encontrar al detalle por cada entidad cómo están las cifras.
Continuando con el tema, en el diario La República nos da a conocer por medio de una entrevista a Virginia Olivella, directora senior de Transunión Colombia, que precisamente los clientes de 30 años, es decir, personas entre 30 y 39 años, son los que más acceden a los créditos de vivienda, el cual han mostrado un desempeño positivo y este grupo precisamente es el que presenta mayor participación en los tres segmentos, vivienda, consumo y tarjetas de crédito. La diferencia se evidencia en el microcrédito, en el que el 30% de su participación están las personas entre los 50 y 64 años, quienes desean financiar sus pequeñas empresas.
Y les comento que gracias a este artículo del diario La República, el analista considera que los consumidores de entre 30 y 39 años son una población que tiene mayor estabilidad económica, están en una fase más madura de su carrera, por lo que sus ingresos son más estables y también su flujo de caja. Estas variables le dan más seguridad a los establecimientos de crédito, explicó Germán Verdugo, director de inversiones de renta variable y fija de Credicorp Capital.
En cuanto a los créditos de vivienda y su índice monetario, el nivel de mora en 60 días de vencimiento en este grupo de personas demuestra un buen comportamiento. Adicionalmente, se muestra un crecimiento positivo anual en la colocación de este producto.
Así es, Edilza. Y algo muy importante que hay que resaltar. Según otro estudio entregado por la Transunión, se reveló que en el país, si los consumidores se encuentran en un momento difícil financieramente, lo primero que dejan de pagar son las tarjetas de crédito, posteriormente los créditos de vehículo y finalmente los de vivienda, siendo estos los que presentan menos riesgo.
Y si hablamos de indicadores, el indicador de cartera total, cartera vencida sobre cartera bruta, se ubicó en 4.82%, según la Superfinanciera, siendo el segmento comercial en el cual se encuentran los deudores corporativos y constructores el que más influencia en este sector. Esto quiere decir que la variación real anual de la cartera vencida fue del 28,5%. El indicador de cobertura de la cartera, provisiones sobre cartera vencida, fue el de 123,5%. Es decir, que por cada peso de cartera vencida, los establecimientos tienen 1.23 pesos en provisiones para cubrirlo, asegurando un respaldo en nivel de provisiones.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Y para nuestras finanzas personales, hoy les traemos claves para disminuir el costo de la creación de renta para personas naturales. ¿Qué deben tener en cuenta las personas para saber si deben declarar renta y qué pueden utilizar como deducciones para que el valor a pagar sea mínimo? La mejor carta de presentación de todas las personas es estar al día con todas sus obligaciones y, por supuesto, las obligaciones fiscales no pueden ser la excepción. Recuerden que el no pagar o hacerlo fuera de las fechas establecidas le puede salir mucho más costoso.
Tal vez estaremos pensando que en lugar de pagar esa plata a la DIAN, ¿por qué no mejor salir de viaje o por qué no comprar los tiquetes para viajar a Rusia? También sabemos que solo el pensar en que tenemos que declarar renta, más de uno se asusta y, cómo no, porque sumado a lo que ya comúnmente conocido como predial y vehículo, entre otros, afecta directamente el bolsillo. Pero tenga presente que cuando hablamos de presentar la declaración de renta, no necesariamente esta obligación va a estar obligado a pagar. Es por esto que es necesario aclarar que la mayoría de las veces la declaración de renta puede salir con valor a pagar en cero pesos. El hecho de que usted, por sus ingresos, tenga que declarar renta, no necesariamente significa que por ello tenga una renta líquida gravable, es decir, la base sobre la cual se calcula el impuesto, y que se traduzca en impuesto a pagar.
Si usted cumple con alguna de las siguientes condiciones, estará obligado a declarar. Revise si sus ingresos brutos, sin descontar deudas y otras cosas, a diciembre 31 del 2017 alcanzan la base para declarar, ya que según la actualización al decreto 1625 del 2016, aquellos asalariados que recibieron hasta esa fecha una suma de 44.603.000 o lo que es igual a 1.400 unidades de valor tributario VT, equivalente en 2017 a 31.859 o superior, es decir, un salario de 3.716.916 mensuales o más, y que el 80% de esos ingresos provengan de un contrato laboral. Si sus compras y o consumos con tarjetas de crédito superaron los 44.603.000, equivalente a 1.400 VT. Si su patrimonio bruto al finalizar el año sobrepasó los 143.366.000, equivalente a 4.500 VT. Que el valor para las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras acumuladas fueron mayores a 44.603.000, equivalentes a 1.400 unidades de valor tributario VT.
Y si hablamos de calcular su declaración de renta, debe considerar diferentes factores que el gobierno permite tener en cuenta para lograr deducciones importantes. Acá tenemos las principales. Inicialmente, debe tener en cuenta que los aportes a pensiones obligatorias, salud y fondo de solidaridad son considerados ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. Por lo tanto, no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente y serán considerados como una renta exenta. Otros son los intereses para quienes están pagando un crédito de vivienda. También son deducibles hasta un máximo de 1.200 VT. Es decir, un valor de 38.230.000 pesos. También para los que pagan medicina prepagada son deducibles máximo 16 VT mensuales, es decir, 509.744 pesos mensuales. Si usted tiene una persona dependiente, el valor a descontar máximo es del 10%, sin que supere los 32 VT, es decir, 1.019.488 pesos.
También debemos tener en cuenta que por tener un vehículo laboral, el 25% de los ingresos es considerado renta exenta, por lo que es posible hacer este descuento. Otra deducción importante que puede bajar el impuesto es hacer aportes a pensiones voluntarias, ya que no solo genera rentabilidad, sino que le permite lograr una pensión ideal en el tiempo que usted se programe. Esto es posible mediante la Ley 819 de diciembre del 2016, Decreto 2250 de diciembre 29 del 2017. Asimismo, si tiene personas a su cargo, informe el nombre completo, documento de identificación y parentesco para poder incluirla como persona dependiente y descontar ese valor de su declaración. También hay que tener en cuenta que la sumatoria de las deducciones totales y la renta exenta del 25% no puede exceder el 40% del subtotal de los ingresos menos los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. Por lo que si usted está pensando en hacer aportes voluntarios, tenga en cuenta este valor para que no piense que todo podrá ser deducible.
Recuerden que a partir del 9 de agosto del 2018 comienzan los vencimientos para presentar la declaración de renta y liquidar el correspondiente impuesto a cargo para personas naturales del año gravable 2017. Y es por eso que lo mejor es que vaya preparando para presentar los soportes y que le cuadren bien las cuentas. Tenga a la mano todos los soportes. Es el momento que haga revisión si usted ya se inscribió ante el RUT. Si no lo ha hecho, realice el trámite cuanto antes. Asimismo, si ya está inscrito, revise si es necesario actualizar su actividad económica. Aliste todos los soportes contables para poder realizar la declaración. Reclame los certificados bancarios de cuentas de ahorro, créditos y tarjetas crédito.
También es importante tener a la mano el pago de impuesto de predial de los inmuebles que se encuentren a su nombre, impuesto de vehículo y los certificados de ingresos y retenciones y certificado de inversiones realizadas. Solicite certificado de dividendos y participaciones si tiene algunas acciones, si tiene cuenta FAC, cuenta de ahorro y fomento a la construcción para pago de vivienda, cuentas en un fondo de pensiones voluntarias, pago de salud y educación, o préstamos de vivienda. Si ya ha presentado declaración de renta en los años anteriores, tenga a la mano los formularios de dichas declaraciones.
¿Qué se viene? ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Fondos de inversión colectiva. Por estos días hemos escuchado mucho hablar sobre este tema y pues es muy poca la información que tenemos. Hemos escuchado de nuevas formas de inversión por medio de fondos colectivos. Dada la necesidad de generar un ahorro que nos genere un valor futuro significativo, ya sea para cubrir un evento fortuito o simplemente para complementar la pensión o crear un remedio de esta. Pues bien, existe una figura desconocida dentro de los ahorradores e inversionistas que poco a poco se ha venido posicionando en el mercado y se trata de fondos de inversión colectiva, que nace como opción de ahorrar en épocas de desaceleración económica, donde se busca obtener un rendimiento superior al de una cuenta de ahorros tradicional y mucho más sencillo que en la bolsa de valores.
En Colombia, a través del decreto 2175 de 2010, se establecieron las normas para la administración de un tipo de fondos denominados carteras colectivas. A partir del 2014, las carteras colectivas tomarán el nombre de fondos de inversión colectiva. Los fondos de inversión colectiva es una herramienta que transforma el ahorro en inversión. Este tipo de fondos permite a varias personas realizar inversiones en diversos activos financieros y no financieros a través de una entidad que dispone de expertos para administrar de la mejor manera posible su dinero.
Lo que significa que una sociedad administradora reúne dinero de distintos inversionistas, bien sean personas naturales o jurídicas, para invertirlo en diferentes instrumentos financieros de acuerdo a un reglamento donde el objetivo principal es obtener una ganancia que se repartirá entre todas aquellas personas que realizaron aporte de dinero. Asimismo explica Ernesto Villamizar Mayarino, presidente de Credicorp Capital Fiduciaria. Los fondos son seguros para los inversores, pues están vigilados por la superintendencia financiera. Además, en caso de que las cosas no le salgan tan bien a la sociedad que administra los recursos, existe la segregación patrimonial, un término técnico que indica que el capital de los inversionistas es independiente. Los fondos son la puerta hacia un ahorro sostenido a largo plazo.
Si usted posee un patrimonio pero desconoce los mecanismos, medios o productos en los que pueda obtener una utilidad y aún así es poco partícipe en todo lo relacionado con las finanzas y en el mercado de valores y aún así quiere hallar buenas oportunidades para incrementar su capital, los fondos podrían ser una solución segura porque basan su funcionamiento en la diversificación del riesgo. El funcionamiento de este vehículo de inversión permite no perder todo. En palabras coloquiales, si alguien invierte los ahorros de toda su vida, no quedará en bancarrota, porque los huevos no fueron puestos en la misma canasta.
Así es, la inversión colectiva permite destinar recursos a cualquier tipo de activo financiero, ya sea inversión de renta fija o renta variable, de cualquier país del mundo con bajos costos de transacción. Lo anterior permite también una diversificación de capital, minimizando el riesgo y generando mayores rentabilidades. Fondo colectivo puede generar un rendimiento promedio de 3.5% anual y los recursos están puestos en acciones del mercado de valores colombiano, títulos en bolsas extranjeras y papeles test del gobierno. Por el contrario, dejar el dinero en la cuenta de ahorros dejaría solo un 0.5% de rentabilidad, explicó el presidente de la fiduciaria de Credicorp Capital.
Y si hablamos de alternativas de inversión, la variedad va según y acorde al perfil del cliente, el plazo de inversión y del activo que esté en disposición de invertir. Esto con el fin de aclarar que hay fondos de inversión colectiva abiertos y otros cerrados, es decir, algunos donde el inversionista no puede retirar recursos parciales o totales en el transcurso de la inversión y otros en los que sí. Los fondos abiertos no incluyen restricciones sobre los recursos, son más flexibles y permiten disponer del dinero invertido o una parte de este, de acuerdo a las necesidades del inversor. A diferencia de los fondos cerrados, se obliga a los participantes a que no redimen sus beneficios antes del fin del plazo.
Y por supuesto, estos fondos tienen principalmente tres frentes administrativos: las sociedades fiduciarias, los comisionistas de bolsa y las sociedades administradoras de inversión reguladas por la Asociación de Fiduciarias de Colombia, entidades que están en la obligación de ofrecer una gestión profesionalizada que le ofrece comodidad al inversor al encomendar la gestión de sus ahorros a profesionales financieros que disponen de conocimiento y experticia suficiente para tomar decisiones eficientes y seguras. Como alternativa opcional, si usted es de los que tiene un patrimonio elevado y su horizonte de ahorro e inversión es de más largo plazo, existe la posibilidad de dirigir su atención hacia inmuebles comerciales como oficinas, locales y bodegas. Esta clase de fondos permite suscribir contratos de arrendamiento con arrendatarios de primer nivel, representando así un riesgo moderado.
Debemos tener en cuenta que, según lo anteriormente mencionado, es una excelente alternativa a inversión, una forma de crear ahorro a largo plazo y rentable que permita acrecentarlo moderadamente con asesoramiento continuo, que no solo le asegura la mitigación del riesgo, sino que también le permite adquirir conocimiento financiero y de inversión. Además, que las inversiones van desde 30 mil pesos, lo que no discrimina a nadie para que se haga partícipe de estos fondos y genere un rendimiento palpable.
Así hemos llegado una vez más al final de una emisión. Agradecemos la atención prestada por todos ustedes. Cualquier comentario que nos quieran hacer sobre los temas que podríamos tratar o cualquier sugerencia por los que hemos tratado, por favor comunicarse al correo diego.lopez@uniminuto.com. Agradecemos su sintonía.
Muchas gracias.
Gracias. All you have to do is wait a second, your head.
Finanzas al aire. El programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al aire. Un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.